Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo de la cadena COPE. Son las 12 de la noche y desde las 11 y media lo estábamos anunciando, también desde ayer y en las redes sociales, la presencia estelar hoy en el partidazo del ex entrenador del Real Madrid, del campeón de la décima, lo que costó la décima, Carlo Ancelotti, desde Múnich. Hola, mister. Hola, Carlo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está?
Todo bien, gracias.
¿Todo bien? ¿Se vive bien en Múnich también o se vive mejor en Madrid?
No, lo mismo, el trabajo es lo mismo. No, ma a Múnich se vive bien, la ciudad es muy linda, muy bonita, no, se trabaja bien, la gente te respeta mucho, entonces todo bien hasta ahora.
Uh-huh. En Madrid vivía usted en el centro, muy cerquita aquí de la cadena COPE, aquí al lado del Retiro. Era usted un urbanista, sí. Una persona que le gustaba estar cerca de pues eso, del Retiro, de la Puerta de Alcalá. ¿Allí en Múnich también o tiene casa?
No, tenemos un piso en el centro de la ciudad. No tenemos hijos pequeños, entonces... Claro. Queremos vivir en el centro de la ciudad. Uh-huh. Hemos vivido Puerta de Alcalá, que era muy bonita, cerca del Retiro.
Es verdad.
Era un sitio muy bonito.
Pues aquí tenemos la radio. Aquí seguimos, mister, y la verdad, sí, es que cuando uno está un poco así agobiado, sale a dar un paseo y viene genial pasear por esta zona de la zona de Retiro de Madrid. ¿Y la mesa? Usted que es amante de la buena mesa, ¿dónde se come mejor, en Madrid o en Múnich?
Aquí es muy parecido a la cocina italiana, porque prácticamente Bavaria es norte de Italia, prácticamente es muy cerca de Italia, entonces uh-huh. La cocina española es distinta. Uh-huh. Sí, pero se come muy bien en todos los sitios.
Uh-huh. Comenzando por lo último, ¿ha hablado usted con Cristiano? ¿Le ha dado la enhorabuena por el Balón de Oro?
No, de verdad no he tenido la oportunidad de hablar con él directamente, pero le he enviado mensaje desde su agente, entonces estoy muy contento que ha ganado otra vez el Balón de Oro.
¿Le parece justo el premio? ¿Le parece que es el mejor jugador del año 2016?
Creo que sí, porque lo ha merecido, porque ha ganado con los equipos que ha jugado, con el Real Madrid ha ganado la Copa, con el Portugal... Ha ganado el europeo, entonces creo que era el mejor del 2016.
Uh-huh. ¿Mantiene usted contacto con alguien del vestuario del Madrid? ¿Habla regularmente por WhatsApp, por mensaje, por alguna llamada con algún jugador?
No, tengo muy buena relación. Es claro que estamos trabajando mucho todos, entonces no tenemos mucho tiempo para hablar, pero... Algunos contactos lo tengo con Sergio Ramos, con Ronaldo, con Modric, con Kroos. Es así.
Uh-huh. ¿Ha visto los partidos del Real Madrid? ¿Sigue los partidos del Real Madrid?
No siempre, no todos los partidos, pero algunos partidos los he visto. He visto el partido que han jugado el Clásico, naturalmente. También contra Borussia Dortmund.
Uh-huh. 35 partidos sin perder lleva Zidane. Es una cifra altísima, una cifra muy importante.
No, una racha muy muy buena. Esto significa que está en el primer puesto de la liga, compitiendo en la Copa. Creo que la racha que está teniendo Zidane es muy buena.
Para usted ahora mismo... ¿Está por encima el Madrid del Barça? O no me refiero solo a la clasificación, donde evidentemente está por encima. Digo, en posibilidades de la temporada.
La clasifica habla muy claro. El Madrid lo está haciendo mejor que el Barça en este momento, pero la temporada es muy larga y creo que el momento importante va a ser en marzo-abril. Y ahí se puede decir lo que va a pasar al final de temporada. Ahora es muy pronto para todos. Creo que los equipos más importantes de Europa todavía no han tenido un nivel muy muy alto, porque han jugado muchos partidos y no es fácil tener siempre una calidad elevada cuando tú tienes sí, tantos partidos.
Claro. De lo que se ha visto hasta ahora, para usted, ¿cuál es el equipo más en forma de Europa? Porque, no sé, hay un empate técnico ahí entre varios equipos. No parece que haya uno que destaque por encima del resto, ¿no?
Es bastante complicado decir el equipo que está mejor en este momento. Hay equipos, por ejemplo, el Chelsea en Inglaterra, que lo está haciendo muy bien. El Chelsea tiene la ventaja que no tiene competición internacional, entonces puede preparar todos los partidos. Aquí en Alemania, equipos que no tengan partidos internacionales como Leipzig, Hoffenheim, están al tope de la tabla. Uh-huh. En Italia también hay equipos que, como Milán, que no tiene competiciones, como Atalanta, que lo están haciendo muy bien.
¿Qué le parece lo de Sergio Ramos? O sea, lo que estamos viviendo en las últimas épocas y en las últimas semanas, más en concreto, con este futbolista que está metiendo goles decisivos para el Real Madrid y casi todos los goles son iguales.
Sí, sí, bien. Aparte la calidad que tiene, él tiene una personalidad, un carácter que le permite de estar en los momentos importantes, siempre listo y siempre determinante.
Pero a usted no le pasa lo que nos pasa al resto, de decir, es imposible que lo vuelva a hacer. O sea, no puede ser que otra vez Sergio Ramos en un córner en el minuto 90 y pico meta un gol de cabeza. El otro, no, cuando estaba viendo el Clásico, no quedó sorprendido, ¿no? ¿No le vino a la memoria todo lo que pasó en Lisboa?
Sí, 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 claro. Tengo muy buen recuerdo de Lisboa y con Sergio esto puede pasar. Él tiene una calidad de cabeza única. Por esto también al último minuto puede pasar, que te marca.
Por cierto, Sergio Ramos esta semana, en unas declaraciones a la FIFA, en el Mundial de Clubes, ha dicho que el mejor año que tuvo fue con Ancelotti, en 2014. ¿Usted también cree que fue el mejor año de Sergio Ramos?
No sé si era el mejor, pero fue un año muy bonito. Como he dicho, al principio ha tenido algunos problemas, pero después, desde Navidad hasta el final, ha hecho una temporada excelente, fantástica, con el gol de Lisboa, pero también con los goles que ha marcado en la final del Mundial. Fue determinante.
Esta entrevista nos la ha concedido porque está usted presentando un libro que se titula Carlo Ancelotti, conquistar mentes, corazones y triunfos. Liderazgo tranquilo, de Carlo Ancelotti. No es su primer libro, ¿verdad? Es
usted, no, el tercero.
El tercero ya.
El primero fue una autobiografía, el segundo un libro más técnico, esto un libro más que habla más de las relaciones que normalmente un entrenador tiene con el equipo que trabaja contigo, con los jugadores, con la prensa, con el club, con los aficionados, e intentar de hacer una comparación con el mundo del business.
Sí, le voy a ser sincero, el libro nos ha llegado hace algunas horas y me ha dado tiempo a echarle un vistazo, como el que ve una película pasando capítulos, que te vas enterando de unas cosas a salto, ¿sabe? Y
sí.
Me ha sorprendido bastante el libro, porque creí que era el típico libro que puede considerarse casi de autoayuda, como para regalar en estas fechas y tal, y desvela usted cosas en el libro que son bastante importantes en ese tipo de relaciones. Por ejemplo, el tema de la salida del Real Madrid. Habla usted muy claro de las causas que cree que le llevaron a salir del Real Madrid.
Sí, sí, porque la historia del Real Madrid habla claro, ¿no? En el sentido que un entrenador que no gana en el Real Madrid es difícil que pueda tener el puesto, y por esto creo que era bastante claro la decisión del club de cambiar de entrenador. Ma esto, come è scritto nel libro, è parte del lavoro di un entrenador, che può essere che alcune volte il club tiene che tomar decisioni e tiene che cambiar, perché tiene che cambiar l'ambiente, l'atmosfera entre l'equipo, entonces es parte de tu trabajo.
Sí, pero leyendo esas páginas del libro, lo que me queda claro es que esos últimos meses en el Real Madrid estuvieron cargados de presiones, de palabras desde la directiva del Real Madrid que querían decirle a usted cómo tenía que hacer las cosas. Hay un momento en el libro en el que dice: una mañana de marzo recibí un telefonazo del director general que me dijo que el presidente quería hablar al final del entrenamiento de aquel día. Aquello era insólito. Cuando fui a ver al presidente, me dijo que el agente de Gareth Bale había estado en su despacho para hablar de la situación del jugador. Meses antes, el 4 de enero, yo había sustituido a Bale en el encuentro que representó el fin de nuestra racha ganadora, y que, según los rumores, el presidente había dicho que aquel cambio había sido un ataque contra él y que cuando me lo echó en cara no le entendí, lo que motivó que desde entonces perdiera la confianza en mí. O sea, que Florentino se enfadó mucho porque usted quitó un día a Bale del campo y cuando le llamó para ver qué pasaba, vio que usted no iba a torcer el brazo.
No, hay dos cosas distintas. Uno, habla de rumores, porque nunca he tenido en este sentido problema con Florentino. He escuchado que Florentino, que el presidente no está contento por este cambio. Esto es una cosa, pero después directamente Florentino nunca me ha puesto este problema. El segundo era claramente, sí, de la gente de Bale que habló con el club. El club ha tenido que informarme de esto. Y después, yo no hablo con agente porque prefiero hablar con los jugadores. La única cosa que he decidido, también al jugador, era de hablar directamente conmigo.
En el libro usted dice que, claro, que le dicen que Bale quiere jugar en banda. Y, claro, su explicación es que no era el momento. Estábamos en plena temporada y tenía que cambiar otras muchas cosas. Y incluso usted dice que habla con Bale en el vestuario y que le dice: vamos a mirar en el mes de cuando estemos en pretemporada, de cara al próximo año, a ver cómo cambiamos las cosas para poder mover tu posición. ¿Lo entendió eso, Bale, o no?
Sí, sí, lo entendí muy bien. Yo creo que Bale puede jugar en todas las posiciones en frente, porque tiene una calidad impresionante, pero cuando tú tienes Cristiano, cuando tú tienes Benzema, creo que el sitio más idóneo para Bale era la banda derecha. He hablado con esto, le he clarificado todo. Y después he pensado que si tenía el tiempo para hacer algunos cambios, lo podía hacer, pero no ciertamente al final de la segunda temporada.
En ese fragmento del libro también habla usted de cómo desde el club, desde el Real Madrid, le decían, en ese momento en el que se había acabado la racha ganadora de 22 partidos, que había que trabajar más. ¿Quién se lo decía exactamente?
No, esto era una cosa que era salida cuando... creo que al final de enero hemos perdido partido, sobre todo hemos tenido algunos jugadores lesionados, sí, que podría ser que el trabajo que tenía que ser más, ma hemos hecho una hemos visionado lo que estábamos haciendo y lo estamos haciendo bien, entonces no hemos cambiado nada.
Sí, pero ¿quién le dice a Ancelotti: hay que trabajar más, Carlos, quiero que haya más entrenamiento? Y usted dice: no, si yo precisamente, según cuenta usted en el libro, lo que creo es que hay que trabajar menos, porque usted veía la plantilla agotada.
No importa aquí, pero creo que la discusión estaba ahí en el sentido de trabajar más, ma estaba convencido que el trabajo era justo.
Pero bueno, eso al entrenador del Real Madrid solo se lo puede decir el presidente, se supone, ¿no?
No era el presidente.
¿Director general?
No, también.
Caramba.
Ma yo no estoy aquí para ser polémica.
No,
entonces,
le estoy preguntando por cosas que salen en el libro, ¿eh?
Sí. ¿Hay nombre en el libro?
No viene el nombre.
No, entonces... No voy a decirlo ciertamente ahora.
No, si no lo ha dicho en el libro, no lo voy a decir en la entrevista.
Exacto.
Más cosas que cuenta en este libro. Habla de José Ángel Sánchez como el máximo superviviente del club, el director general, sí, del Real Madrid. ¿Lo dice en el buen sentido o lo dice como que le extraña que una persona sea superviviente con Florentino y con Ramón Calderón?
No. Yo con José Ángel Sánchez y con Florentino he tenido una muy buena relación. Y a los dos tengo que darle las gracias porque he vivido una experiencia única con el Real Madrid. Y creo que todos los entrenadores tengo que tener la suerte en carrera de entrenar al Real Madrid. Y por esto tengo que dar las gracias primero al presidente que me ha querido y segundo a José Ángel Sánchez que en 2 años ha hecho todo lo que era necesario para ayudarme.
¿Su relación con ellos sigue siendo buena?
Sí, ¿sí? Muy buena, sí.
¿Ha vuelto a hablar con Florentino Pérez desde entonces?
Sí, sí, he hablado algunas veces con él. He hablado muy bien a mi nuevo club, con Rummenigge. Entonces, tenemos una buena relación.
¿Cuándo fue la última vez que habló con Florentino Pérez?
Bueno, ahora no me lo recuerdo, me creo que al principio de la temporada.
Uh-huh. Habla también en el libro de Sergio Ramos. Lo que me decía antes, cuando estábamos comentando el asunto de los cabezazos y de la capacidad sí. de liderazgo que tiene dentro del vestuario. Le pone como ejemplo de una persona que, sin ser el primer capitán, sí ejercía como líder y como capitán de aquel vestuario, incluso por encima de Casillas.
Yo creo que Real Madrid tenía un muy buen vestuario por este sentido, porque hay jugadores que tengo mucha experiencia, mucho carácter, mucha personalidad, Casillas, me puedo decir Sergio Ramos, Ronaldo, Pepe, Marcelo, es un, en este sentido, un grupo de jugadores muy muy bueno.
Lo más difícil para un entrenador es evitar echar la bronca dentro del vestuario, cuando se suceden cosas que no le gustan para no enfrentarse a determinados comportamientos de algunos jugadores. Por ejemplo, cuando se entera, ¿qué pasa si Ancelotti se entera que X jugadores han salido de marcha hasta las 4 de la mañana el día anterior? ¿Esa situación cómo se soluciona?
Se soluciona en explicar a los jugadores que es una cosa que va a crear problema a todo el equipo. Los jugadores tengo que entender que tengo que ser profesionales. Entonces, yo no estoy ahí a ser la policía de los jugadores cuando en su vida privada. Tengo que entender que la profesionalidad en este trabajo es muy importante.
¿Generalmente lo entienden cuando usted les da esas explicaciones?
Generalmente los jugadores son muy, muy profesionales, muy, muy, muy serios. Generalmente, más serio que comparándolo con cuando yo jugaba, era distinto. Sí. Ahora creo que los jugadores son más profesionales.
Sí, existe esa idea, ¿no? Que ahora se cuida mucho más la nutrición, el descanso, el tener sí. más miedo a lo que sea la vida pública, ¿verdad?
Sí, exactamente.
De hecho, cuenta una anécdota también del vestuario del Real Madrid de un jugador cuyo nombre no desvela, que un día en un entrenamiento se va del entrenamiento porque se enfada, porque dice que hay un jugador que no está entrenando bien, y usted le dice, fíjate en los que sí están entrenando bien. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Le pone como ejemplo de un profesional que todos los días entrena bien, ¿no?
Sí, Cristiano es uno de los jugadores que entrena muy bien, como otros, ¿no? Y a veces hay jugadores que miran a lo que no están haciendo bien para buscar una excusa, ¿no? Cuando hay muchos compañeros que trabajan bien y que pueden ser un ejemplo para los otros.
En este sentido, supongo que ayuda mucho que el mejor jugador del equipo, que el jugador franquicia, que el futbolista más importante, el más conocido, sea precisamente el que mejor entrena. Porque claro, sirve de ejemplo
sí.
a todos, ¿no?
Claro que sí. Ronaldo representa un muy buen ejemplo para todos.
Uh-huh. Del libro, ¿qué conclusiones se sacan al margen de lo que nos está contando? Porque usted habla de conquistar mentes, corazones y triunfos. Supongo que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la mente, otra cosa es el corazón, otra cosa es el triunfo.
Yo creo que a la base, en mi trabajo, la base es la relación que tú eres capaz de tener, la motivación que tú eres capaz de crear con la gente que trabaja contigo, que no son solamente los jugadores, más son los doctores, los fisios, el club, naturalmente. Insomma, creo que la llave para el triunfo es la relación y la motivación que tú tienes que buscar posiblemente todos juntos. L'obiettivo es è l'obiettivo di tutto e non di solo alcune persone.
¿Podemos decir che Ancelotti se ha llevado mejor con sus jugadores che con sus jefes? ¿Es más fácil la relación con los jugadores que con los jefes?
Ma no es que es más fácil, yo creo que es más complicada, porque Al final los jugadores son la llave de tu victoria o de tu derrota, porque al final los jugadores tengo que irse al campo a jugar un partido con la tua idea de fútbol. Entonces, por esto creo que la comunicación entre jugadores y entrenador es la más importante.
De los jefes que ha tenido, por cierto, Berlusconi, Abramovich, Florentino, Al-Khelaifi, ¿con quién guarda más empatía? ¿Con quién conserva más cariño?
Con todos, porque al final me han dejado la oportunidad de trabajar grandes equipos, han tenido confianza en mí, al final hemos tenido juntos victoria, al final las cosas no han salido bien, pero creo que esto lo he escrito también en un libro, ¿no? En el libro, que el arco de un entrenador no es tan, sobre todo en equipos grandes, no es tan largo. Yo creo que cuando tú te quedas en un equipo 2 o 3 años, creo que esto es el tiempo natural.
¿Ah, sí?
para estar. Yo creo que sí.
O sea, que 3 años, a partir de 3 años todo...
Sí, hay algunos ejemplos de entrenadores. Ferguson se quedó 24 años, Wenger se está quedando 17 años, pero es distinto. El presidente no es, primero, un aficionado del club, segundo, está fuera de Inglaterra, como Manchester United, está en América, entonces son más interesados al business económico que no al resultado del campo.
Uh-huh. Ahora mismo, si le dijeran en el Bayern de Múnich, nos ha tocado la lotería de Navidad y tenemos dinero para aburrir, hay que fichar a un jugador para el año que viene, ¿Messi o Cristiano? ¿A quién quiere, mister?
No, le tengo todo aquí, entonces no quiero a nadie.
¿No quiere a ninguno de los dos?
Ya, tengo bastante problema aquí, entonces no quiero a nadie.
Hombre, no me diga que...
Para poner en el banquillo, no.
No jugaría. ¿No sería titular Messi o Cristiano en el Bayern de Múnich?
Sí, claro que sí.
¿A quién ficharía?
En todos los equipos del mundo.
¿En todos los equipos del mundo, incluido en el Bayern? Y usted, si le va al presidente y le dice que le doy uno de estos dos, usted le dice, no se preocupe, que estoy bien servido.
No, el presidente no me lo dice por esto. Entonces no tengo que preocuparme, que pensar por esto.
¿Está la gente más tranquila ya en Múnich con el equipo, viéndose líderes? Porque, bueno, en el arranque de temporada, pues, como allí hay que ganarlo absolutamente todo siempre, como el Bayern de Múnich tiene que ganar la Liga a falta de 3 meses para que acabe la competición, en el momento que hay un empate ya parece que hay hasta un drama.
Sí, desde fuera, desde dentro no, es distinto. Desde fuera sí, puede ser que van a salir algunas críticas, pero desde dentro el ambiente tranquilo, tenemos confianza por esta temporada, lo estamos haciendo bien. Es cierto que lo vamos a hacer mejor, que lo podemos hacer mejor, porque, como he dicho, marzo-abril va a ser el momento importante para todos.
Uh-huh. ¿Es más o menos igual el trabajo en el Bayern de Múnich al que ha tenido en el Chelsea, en el Paris Saint-Germain, en el Real Madrid? ¿Los grandes clubes trabajan más o menos igual todos?
Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Es muy parecido, ¿no? Que no va a cambiar, no van a cambiar muchas cosas. Tenemos que entrenarnos, tenemos que preparar bien el equipo. Es siempre lo mismo. Los mismos problemas que...
No, se lo digo porque como dicen que el Bayern de Múnich es un ejemplo dentro del fútbol porque está dirigido por exjugadores del Bayern de Múnich que han jugado al fútbol y que conocen un poco más el mundo del fútbol, pues por eso digo, a lo mejor el modelo del Bayern, el míster lo ve también distinto al resto de clubes.
Sí, esto sí. El hecho que Rummenigge y Hoeneß han jugado... puedo conocer mejor algunas dinámicas dentro el vestuario y creo que por esto también es un club muy muy en este sentido muy muy estable.
Uh-huh. Por cierto, Zidane, que fue su segundo entrenador, le llama de vez en cuando para pedirle algún consejo, le dice, mister, ¿qué hago con esto? ¿Qué solución puedo tener aquí? No le dice nada.
No, Zidane no necesita consejo, lo está haciendo muy bien.
Pero nada, ni tan siquiera, no hablan
solamente,
nada.
Con Zidane solamente cariño.
Solamente cariño. Sí. La verdad es que es un tipo que evita toda la polémica, ¿eh? O sea, es difícil, usted lo sabe, estar sentado cada día en una rueda de prensa del Real Madrid y no caer...
Es muy difícil, muy difícil. Él lo está haciendo muy bien.
Sí, porque está evitando todos los líos, sí, todos los problemas.
Lo está haciendo muy, muy bien.
Hmm. Pues le agradezco mucho este tiempo. No pretendíamos sacar ninguna polémica, ¿eh? Simplemente, como estábamos leyendo el libro, pues digo, pues a lo mejor si nos va dando algunas claves, vamos viendo más cosas de la película, ¿sabes? Simplemente era eso.
El libro es la verdad.
El libro es la verdad, sí.
Sí.
Pero ya le digo que lo estoy viendo un poco como a saltos, ¿eh? O sea, que estoy leyendo capítulos.
Ustedes tienen que leerlo bien.
Sí,
bien,
pero es que me lo han mandado hace 5 horas. No tenía tiempo para todo.
No tiene el tiempo para Navidad.
Sí, esta Navidad lo voy a leer. Para tratar de llevarme mejor con mis jefes y con los jugadores también.
Exactamente.
¿De acuerdo?
Exactamente.
Que pase usted unas felices fiestas, que haya suerte en la temporada. Y le agradezco mucho la presencia esta noche aquí en la cadena COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Juanma, gran repercusión de la entrevista de Carlo Ancelotti en el partidazo COPE. Dice un oyente, pedazo de entrevista de Carlo Ancelotti, nunca dejo de demostrar que es un señor del fútbol con palabras mayúsculas. Hombre, si quieres, Carlo, que te den un aplauso. Esto es el Real Madrid, aquí la exigencia es máxima. Muchas gracias por traer a Mr. Ancelotti, uno de los mejores entrenadores del mundo y del Real Madrid, lo mejor para él siempre. Y el mejor fútbol que ha visto hacer el Real Madrid ha sido con Ancelotti, el hombre de la décima, grande mister. O sea que en general la gente del Real Madrid todavía le guarda un gran recuerdo. Y sobre el mundialito nos dice un oyente, Michael, Japón aburrido, menos mal que no os dedicáis a escribir guías de viajes y que hasta que hoy no conocíais Kashima, el rival del Madrid, en fin. Pues ahí se retiró un tal Zico. Le dice el tuit de la antena, por favor, nos dice Guillermo.
Pues Guillermo, sí, no lo conocía. ¿Conocías el Kashima, Pedro Martín?
Me sonaba.
¿Te sonaba?
Pero vamos, no tenía mucho.
¿Tú, Corrochano?
Lo
de Zico que acaba de decir el oyente, lo acabo de recordar. Es verdad que juega ahí en el Kashima.
Sí. Vosotros, Elías, ¿tú el Kashima te sonaba también o lo conocías?
No, conocerlo no, me sonaba de haberlo escuchado alguna vez. El nombre, pero
creo que hay incluso una estatua en el estadio del Kashima, de Zico.
Susana, ¿tú?
Me sonaba un uramaki de estos en algún restaurante.
Madre mía. Enseguida analizamos lo que acaba de decir Carlo Ancelotti aquí en el partidazo de la cadena COPE y estamos en Japón con Lama y con Miguelito.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
No bueno, solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Perdona el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
Estás guapo, pero te veo más gordo.
¿En serio?
Sí, a ver, ponte el cinturón, mucho mejor.
No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Asúmelo. No es un remix. Es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En Navidad llegan Papá Noel, los Reyes, los Polvorones y como es tradición, llegan las Navidades Peugeot. ¿Te las vas a perder? Aprovecha las condiciones super especiales. Date prisa y ven ya a tu concesionario Peugeot. Solo hasta el 23 de diciembre. Infórmate en Peugeot.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa!
Descúbrelas en la red Renault.
¡Hey, my taxista! ¿Sabías que ahora aceptar carreras tiene premio? Realizando 12 trayectos por jornada, ganarás 25 euros diarios hasta el 1 de enero de 2017. ¿A qué esperas? No dejes pasar ni un solo servicio. Y si aún no formas parte de la flota de MyTaxi, recuerda que si te registras antes de finalizar el año, puedes conseguir 100 euros. Consulta las condiciones en mytaxi.com/recomendar. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas!
Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
Muy sencillo. Indica el número de bastidor de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
No me lo pienso más.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 68 22.
Bricomart Alcorcón ya abierto.
Un nuevo almacén de construcción y reforma para profesionales,
donde también pueden comprar los particulares.
En Polígono Industrial El Lucero, Avenida San Martín de Valdeiglesias.
Ante todo, profesionales. Bricomart.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola a todos, y Mira del Monte, y quiero desear unas felices fiestas a todos los oyentes del partidazo, que os he portado muy bien y os traigo muchos regalos a Papá Noel y los Reyes, y nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte.
Un besazo, Mireia, gracias por el mensaje. Mireia Belmonte, nuestra campeona en Río. Estamos en el partidazo de la cadena COPE, hemos charlado con Ancelotti, hay muchas cosas que tratar todavía, muchas, algunas de ellas polémicas, enseguida lo hablamos. Están con nosotros Corrochano, Elías Israel, Susana Guas, Emilio Pérez de Rozas, está Fouto, está Pedro Martín, también está Erifrade, que tiene que contarnos cosas de lo del Getafe, y está desde Japón Manolo Lama y Miguelito. Por cierto, han operado a Oblak, al portero del Atlético de Madrid. Ha sido en Londres, en la clínica, en la misma donde se hizo
Eduardo
la operación,
VII, sí.
Gareth Bale, y ha salido todo bien. El Atlético de Madrid comunicado que la operación ha ido perfectamente, así que inicia el proceso de recuperación Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Y Tevez se va a China. Tevez se va a China, que era algo esperado. El otro día metió goles con Boca, ahora a trincar a China. Creo que va
80
a
kilos.
80 kilos en dos años, me parece. Sí, sí.
Por dos años.
Por
40
dos años.
Cada año.
40 cada año. Una auténtica barbaridad.
O sea, más pasta que la Becci, que hasta el momento parecía el más adinerado.
¿Queréis decir algo de lo que acaba de decir Ancelotti?
Sí.
Yo creo que viendo cosas que están publicadas en el libro, le sonaban más fuertes cuando se las leía una tercera persona, a lo mejor, que viéndolas solo en el libro.
No, he visto varias entrevistas hoy en otros medios que también le han hecho, y no he leído todo lo que he escuchado aquí, también porque nadie le ha preguntado por el libro, de lo que he visto. Pero llego a la conclusión de que todo lo sincero que es en el libro, lo que tú dices, Juanma, no lo es en el tú a tú,
es
ni
que,
con Florentino, ni
no
con José
remata.
Ángel, ni con...
No,
no es como si se excusara.
Sí,
o sea, no, que el libro tiene que ser interesantísimo, pero cuando
cierto,
no da nombres cuando la cosa se empina, ¿no?
Susana, que esos episodios por los que le acaba de preguntar Juanma Castaño, que son los de Bale y los de Currar Más, esos fueron comentados, por lo menos aquí, como algunos de los acontecimientos que terminaron con él fuera del Madrid.
Sí.
Sobre todo este último de trabajar más o de...
Perdona,
la preparación física.
Voy a leer un párrafo a ver qué os parece, porque es que es literal. En
es
la traducción
brutal.
Al español dice: el club quería presionar a los jugadores y decía: necesitamos trabajar, tenemos que trabajar más, tenemos que concentrarnos más antes de los partidos. Y dice Ancelotti: pero era un error. La verdad es que yo necesitaba dar más descanso a los jugadores. Estuvimos un mes con lesiones y casos de agotamiento, y eso fue determinante cuando perdimos la Liga. Perdimos también ante el Barcelona en ese periodo, y entre febrero y marzo tuve lesionados a 5 jugadores importantes: Ramos, James, Pepe, Luka Modric y Karim Benzema.
La obsesión de Madrid...
Hay que decir una cosa, Juanma. Sí. Hay que decir que todo lo que se contó en la COPE ahora se ratifica que es verdad. El tema de lo de hay que trabajar más, que era una idea que tenía el presidente del Madrid, no José Ángel Sánchez, el presidente del Madrid, que incluso trajo a Rafa Benítez porque consideraba que se trabajaba poco y que Rafa Benítez era el hombre que los iba a meter en vereda y en cintura a estos futbolistas, que luego se vio que no era una cuestión de trabajo y que, fíjate, con Zidane no se trabajaran más o menos, pero que los resultados han llegado. Ese episodio fue uno que fue el definitivo para alargar a Madrid. Pero para mí, el capítulo que he hablado contigo del tema Gareth Bale, bueno, yo creo que ha retratado otra de las grandes historias del Madrid. O sea, en el Madrid hay jugadores que son intocables. No sé si es porque sus representantes tienen mucha fuerza, porque son patrimonio del club, porque no se les puede tocar. Pero cuando ha contado lo de Gareth Bale, de que su representante llama al presidente, de que el presidente se lo hizo a Ancelotti, bueno, sí, lo que te viene a dejar es que o lo pones o estás en la calle.
No, a ver, y luego otra cosa, que no me vengan diciendo que yo he buscado polémica con Ancelotti, porque le estoy preguntando
por, ¿qué pasa?
Por, no, por párrafos que están escritos aquí. Bueno, es que estoy leyendo, mira, antes de llegar yo, dice Ancelotti, jugaban con un estilo más defensivo de lo que gustaba al presidente. De manera que aunque me dieron libertad para cambiar el estilo de juego, se me dijo y repitió que quisiera o no quisiera yo, el juego del equipo tenía que ser más ofensivo. Esto está escrito por Ancelotti. Sí,
a mí me fastidia bastante que nos enteremos de todo esto ahora.
Pero no, pero ¿sabes lo que pasa? Que
no, lo hemos contado, ¿eh?
No. Manolo Lama, yo estoy diciendo el papel de Ancelotti, no estoy diciendo el papel de los medios. Yo no soy Ángel Torres, ¿eh? O sea, es decir, considero...
Ahora vamos con
Ángel Torres. Lo que te quiero decir, Manolo Lama, y a lo mejor tú lo compartes o no lo compartes, es que probablemente también a los medios nos hubiera ido bien que Carlo Ancelotti hubiera dicho alguna cosa de estas en algún momento, y no ahora en el libro.
Bueno, o sea, Emilio...
Había trascendido algunas de las cosas. Yo creo que Ancelotti...
Una cosa es trascender, y otra cosa es que el entrenador un día se la juegue y diga, sí, pero es verdad, eso de que trabajamos mucho o poco descanso y tal y cual, es así. O sea, es decir, que el entrenador, si quisiera, los entrenadores tienen formas de decirles mensajitos también a los presidentes y a aquellos intermediarios que o aquellos managers que molestan, para que además de utilizarnos a nosotros para lanzar esos mensajes, porque muchas veces nos los cuentan ellos, ¿vale? Pues que también se refuerce.
Emilio, solo recuerdo que Ancelotti ha trabajado con Berlusconi, Abramovich, el jeque del Paris Saint-Germain y Florentino Pérez. Sí. Pero que o sea, que y Florentino ha sido el último, ¿eh? Sí, imagínate lo que ha vivido
pero,
él.
Corre, no, de acuerdo, pero lo que yo digo es que a todos nosotros nos hubiera ido muy bien que de vez en cuando este entrenador o cualquier otro en sus declaraciones avant partido, después de partido y tal, hubiera colado alguna de estas.
Pero si no lo reconoce ni la antena.
Emilio, te voy a decir una cosa. Le ha sonado muy fuerte que se lo leyera.
Sí.
Le ha sonado muy fuerte que
pero
se lo leyera.
Que no sé,
Emilio,
que
te leo
era la primera
Emilio,
vez que lo oía.
Te leo dos páginas.
Te leo, era la primera vez que lo
te
oía,
leo
a lo mejor.
Dos líneas. En el Madrid teníamos jugadores que se iban de marcha hasta las 4 de la mañana. Yo podía decirles, ¿qué hacéis? ¿No sabéis que eso no está bien? Pero era el club el que tenía que ponerles una multa o suspenderlos, no el manager. Esto está en el libro.
El libro no lo ha escrito él, ¿eh?
Esto está en el libro.
El libro lo han escrito otras dos personas.
Lo han escrito otras dos personas, pero está autorizado por Carlo Ancelotti. Son palabras literales de Carlo Ancelotti. Está en el libro. Y yo le he preguntado por cosas que vienen escritas en este libro.
Pero tú le has pedido el nombre de Juanma. El que tiene que sancionar es el entrenador.
Yo creo que
le está cristalino. ¿Tiene que ver el presidente aquí sancionando a un tío que sale a las 4 de la mañana?
Pero que eso es otra cuestión para mí, que respecto a lo que le ha preguntado Juanma o no lo ha preguntado. Yo creo que él en el libro está cristalino y lo que no se lee perfectamente entre líneas. Que
Elías,
diga él los nombres
Elías,
de quién se lo dijo, cómo Elías, se lo dijo y a qué hora se lo dijo, me
Elías,
parece casi mejor.
Está cristalino, pero le molesta escucharlo. Le molesta la lectura pública del libro. Es lo que he percibido yo.
Ah, bueno.
Sinceramente, no sé si vosotros lo habéis percibido así. Viendo, o sea, leyendo cada. Hay páginas que dices.
Es que suena más fuerte en la radio que leyéndolo, Juanma. Un detalle
bueno, no lo sé, tengo la sospecha de que muy poca gente lo ha leído hoy, estos fragmentos del libro, es que para hablar con Ancelotti.
A mí me dan ganas de leerlo por lo que has dicho tú,
claro,
no por Ancelotti, por lo que he oído de Ancelotti, desde luego, porque no reconocía nada de lo que le estabas diciendo, es como que eso, lo matizaba, ¿no?
¿Pero ese libro está autorizado o no está autorizado?
Sí, claro. Está claro.
Lo está vendiendo.
La entrevista la concede por
el libro. Emilio, Ancelotti lo que dice en el libro va a misa. Ancelotti lo que dice en el libro va a misa.
Perdona, Manolo. La entrevista
es que,
termina.
Como comenta Juanma Castaño, lo que pasa es que cuando Juanma Castaño se lo vuelve a preguntar, él ya no quiere volver a entrar en polémica. Porque él ahora está en el Bayern de Múnich. Este libro se forjó cuando él todavía no había firmado por el Bayern de Múnich. Este libro está escrito cuando él termina su época con el Real Madrid. Entonces, todo lo que pasó con el Real Madrid está plasmado en el libro. Pero todos sabemos cómo es Ancelotti, que es un tío de mano izquierda, que lo escribió en su momento, que ahora no se va a echar atrás y que ahora no quiere volver a prender el fuego del libro. Pero vamos, el libro es de pe a pa... declaraciones de Ancelotti.
Y si me dejas aportar una cosita solo sobre una de las tumbas de Ancelotti, que es que supuestamente el equipo no trabajaba y demás, que eso al final acabó en la cabeza de Florentino Pérez. Ancelotti considera que los médicos le hicieron mucho daño, porque ellos, para intentar justificar la epidemia de lesiones que hubo en los últimos meses, pues una de las valoraciones, de las excusas que decían, era que el equipo no trabajaba, y Ancelotti sabe que eso le hizo mucho daño para no continuar.
La preparación física, que fue la obsesión de la dirección del club a la hora de contratar otro entrenador. Iba a decir solo una cosa, que en este trayecto hasta esta entrevista, Carlo Ancelotti ha hablado para muchos medios de comunicación, ninguno español. Ha hablado para medios ingleses, franceses e italianos. Y en cada entrevista ha dejado titulares muy similares a los comentados en el libro. O sea, él sabe perfectamente lo que quiere decir.
Seguro, vamos.
Lo dice.
Vamos, pero no hay que quedarse solo con la parte polémica. Yo creo que ha dejado también cosas que son muy interesantes sobre el liderazgo dentro del vestuario del Madrid. Ha dado cuatro nombres propios, que son Ramos, Cristiano, Marcelo y Pepe, como donde se apoya el entrenador. Cuando estaba Iker, que también lo ha citado. Sí. También me parece que deja muchas cosas en positivo también del vestuario.
Por cierto, mira, otra cosa. El capitán no siempre es el líder principal. En el Madrid, Ramos no era el capitán del equipo. Ese honor pertenecía a Casillas, pero Ramos era el líder. En particular porque Casillas no jugaba todos los partidos. Casillas era el capitán porque procedía de la cantera y había jugado muchos partidos para el club. Pero Ramos era el líder más fuerte. Sí. O sea, que esto...
Cosa contada también aquí. Contada aquí, que yo siempre decía... que el que lleva el brazalete es Casillas, pero que el capitán era Ramos. Eso se sabe. Sí, se sabía.
Un liderazgo diferente. El de Casillas ya sabemos cuál era, y el de Ramos también lo sabemos.
Mañana no juega Ramos, Miguelito, y no juega Pepe.
Yo creo que ninguno de los dos, que no va a arriesgar Zinedine Zidane, no es amigo de jugársela, es la semifinal. Ayer nos sorprendíamos todos porque ni siquiera le pudimos preguntar a Zidane por Pepe. La rueda de prensa fue anterior al entrenamiento. No participó en el entrenamiento Pepe, aquejado también de unas leves dolencias musculares. Ramos empezó a realizar
trabajo continuo. Como no trabaja.
Como ya, claro, exactamente. Como ya contamos, Ramos no peligra para la hipotética final. Y los centrales del Calderón, Nacho Varane, parece que van a repetir contra el América. En el resto del equipo se van a dar cita bastante tiempo después en el centro del campo Casemiro, Modric y Kroos. Las lesiones lo han impedido y todo apunta a que Lucas Vázquez va a ser de Gareth Bale y va a completar ese tridente ofensivo con Cristiano y con Benzema. Por cierto, hoy Keylor Navas, el portero del Real Madrid, cumple 30 años.
Sin Sergio Ramos, el gran atractivo del partido es que haya una jugada que se resuelva por el replay. ¿O no? No nos apetece
porque
a todos.
Yo creo que...
Porque nos gusta la polémica y queremos que haya polémica y queremos que haya hablar.
No, otro eso. Que no es polémica. Para eso está, ¿no? Para usarlo.
Claro, eso es. Claro. Pero por eso estamos todos deseando que mañana ocurra.
Yo lo que creo es que el Madrid venía como gran favorito a este torneo y antes de jugar el partido de semifinales, no es que ya sea gran favorito.
Es que le podían dar el premio, el trofeo.
Sí. Claro, le podían dar ya mañana el trofeo antes de salir. O sea, porque vamos, si lo que le ha pasado al Nacional de Medellín es un sorpresón, que el Madrid no gane este trofeo, vamos, sería que me tocara a mí el gordo de la lotería.
Emilio, ¿tú qué valor le das a este mundialito?
Bueno, yo considero que es un torneo muy prestigioso porque
hay que ganar la Champions.
Efectivamente.
O sea, porque el campeón del mundo es el campeón de la Champions y
claro, y que es evidente que todo aquel campeón europeo, y no lo han ganado todos, que va a donde sea, a Marruecos o a Japón, a disputar este torneo, lo tiene que ganar porque lo tiene que tener en sus vitrinas, porque no es fácil conseguir ese torneo, porque antes tienes que ganar la Champions.
Yo te digo que en el club que diría Ancelotti ganar de una tacada Champions, Balón de Oro y Mundialito es un triplete.
Hombre, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto.
Sí. Lo único que chirría un poco es que el Kashima este, que se lo merecerá, ha entrado ahí porque el Mundial de Clubes es en Japón. O sea, no es ni campeón de una confederación.
Pero como el
Raya Casablanca, que claro, jugó contra el Bayern de Múnich.
En el torneo FIFA-UEFA, el organizador va directo.
Sí, pero que chirría un poco, hombre.
En este caso, el campeón japonés.
No, es el campeón japonés, que no es ningún campeón ni de Asia, ni de Oceanía, ni de África.
Este torneo es una milonga. Lo juegue el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla, el Bayern de Múnich, el Chelsea.
El nivel no es muy alto, pero...
Claro, pero más allá de que sea una milonga, claro, sabes que ganando la Champions...
Hay que aplicarse también, este
Claro,
ojo a estos partidos únicos en otro ambiente, claro, Japón, contra un equipo ilusionadísimo.
A ver, hemos vivido finales de la Intercontinental que eran partidos con más enjundia. O sea,
Madrid con el Boca Juniors.
Madrid, Boca Juniors.
El Barça con Sao Paulo.
Sí, con Sao Paulo, no sé.
Sí, esto. pero también, perdóname, Juanma, pero también es verdad que cuando América, Sudamérica, Brasil, claro, tenían grandes
cosa,
equipos.
Eran otra cosa.
Que claro, que y Madrid, todos, Barça todos, pero el 97% de los jugadores están aquí.
Ya.
Sí, la distancia es grandísima. Bueno, el hecho está en que los europeos siempre han llegado a la final en el Mundial de Clubes y los sudamericanos no. Ha habido un par de veces que no han llegado. O sea, que son más débiles que los europeos, está claro.
Vamos a volver a lo del vídeo, Marque Arbitraje.
No, pregunto. Aquí ha habido una bronca importante.
Sí quería volver era para que a mí me parece, ¿vale? Me parece perfectamente defendible, digamos, la teoría de que el fútbol no se rearbitra y que el fútbol tiene que tener la duda y la incertidumbre del árbitro y los errores del árbitro. Eso me parece correcto. Pero también me parecería la otra versión correcta, que es decir, resulta que el fútbol evoluciona todo, ¿no? O sea, es decir, las botas de los jugadores no veas cómo son, los balones no veas cómo son, los partidos se retransmiten, los equipos se preparan de otra manera, hay estrategias que han cambiado y tal. Entonces, pretender que lo único que no se cambie absolutamente del fútbol sea el arbitraje, me parece, yo creo, un error. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando vemos el domingo por la noche o el sábado por la noche comentamos la jornada y tal y cual, siempre se nos escapa el comentario de, bueno, parece mentira cómo no ha pitado ese penalti, parece mentira ese fuera de juego, con lo fácil que es verlo, con lo fácil que sería repetirlo. Bueno, ahora nos encontramos frente, y es la primera experiencia, con que eso pues no parece ser que tan fácil, porque estos señores han inventado un sistema que tarda 4 minutos. Y entonces, aquí, realmente, como coincidimos todos también, la pantomima de hoy ha sido lo que han tardado en hacerlo.
Pero mí, Emilio, lo tenía que pedir el árbitro.
Claro,
el árbitro
insisto,
es el que lo tenía que
pero
pedir.
Pero insisto una vez
si
más.
Pero, si el árbitro
insisto,
no ve la jugada y ya, se archiva el otro que se la ha visto...
¿Qué va a pedir el árbitro
pero
si
insisto
no
una
va
vez más.
Bueno, pero yo, no, yo pero digo, insisto una vez yo digo más. Que si tiene duda, que valdría si la duda es del árbitro que pita, que arbitra, y dice, tengo dudas sobre esta jugada, la quiero pedir.
Termino, pero yo...
¿A qué fastidia que te interrumpan, Emilio?
Sí, pero... No, yo estoy aguantando bien. No. Es que iba a terminar.
Muy respetuoso.
Iba a terminar la exposición y ya no hablaré en un buen rato.
Solo te lo digo. ¿A qué es incómodo estar hablando y que te interrumpa?
No, pero yo puedo.
Estoy bien. Que tú no más. Yo no he hecho, que estoy hablando. No lo he hecho todavía.
Vale. Venga, sigue.
Lo que iba a terminar es decir que yo, que me apasionen y que me gustan por la tele, que estoy hasta las madrugadas todas viendo los deportes americanos, especialmente el béisbol, luego el fútbol americano y el básquet y tal y cual, no hay ninguna interrupción, no pasa nada. Y termino. Y los árbitros imparten justicia muchísimo mejor que lo que vemos en los campos de fútbol.
Hay que afinar, Emilio, hay que afinar esto.
¿Me entiendes?
Bueno,
veo un partido de béisbol, de fútbol americano, de baloncesto y no tengo ningún problema.
Pedro Martín, cerramos con esto.
Hay un deporte que es muy bastante más parecido a lo que parece al fútbol, que es el hockey sobre hierba. En el hockey sobre hierba, cada equipo, cada selección en los torneos de selecciones tienen una repetición para
como
pedir.
Como oyes hasta los árbitros decir que...
Está hablando Pedro Martín, Emilio.
Una repetición para pedir.
No, si porque tú no lo sabía eso.
Si en esa repetición aciertas y te da la razón el árbitro, puedes seguir pidiendo todas las que quieras hasta que
un
tengas
challenge,
razón.
Lo que se llama un
cuando
challenge.
Pierdas la razón ya no tienes opción. Los jugadores en el campo saben perfectamente cuando una jugada ha sido falta o no. Que lo pida el capitán del equipo. Así se ahorran esos 4 minutos.
Eso es lo que he dicho.
Claro,
yo
correcto. No. Aparte que tenemos que aceptar la tecnología. Lo que no va a admitir la FIFA, es como por ejemplo la jugada de hace 7-8 años en un Irlanda-Francia, que Irlanda se quedó fuera por una mano. O sea, eso no puede admitirlo la FIFA en un torneo suyo porque va en desprestigio del fútbol. La tecnología se va a usar sí o sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Y el deporte del fútbol tiene un ejemplo perfecto en el hockey sobre hierba. Pide el equipo afectado. Inmediatamente el árbitro que está viendo las imágenes,
Pedrito,
es el que decide, no el de campo. Si el que está viendo la televisión es tan árbitro como el otro, ¿por qué tiene que decirle el árbitro del campo?
Porque los protagonistas del fútbol, que son los entrenadores y los jugadores, así lo han querido. Es que lo he explicado antes, Pedrito.
Pero las injusticias pueden seguir ocurriendo. O sea, tienes una, te equivocas, te meten un gol con la mano y te la comes doblada porque ya te habías equivocado antes.
Vamos, vamos a ser serios.
Vamos a ver, si tú, está ve, perfecto, o sea, tú ves lógico que en el fútbol moderno...
Lo que dijo Fouto al principio, esto se ha inventado para los goles fantasma. Para eso.
No, o sea, vale, si Manolo, vamos a lógico Manolo, que se dé penaltis. Un final de mundial, un gol con la mano, y que hagan un equipo, una selección
no,
del mundial
no
por
es
eso.
Lógico, no es lógico.
Pero es que lo lógico es el clásico, Manolo.
Tú te imaginas en el clásico del otro día...
esto no se inventó para estar buscando penaltis. Pero que no se inventó para estar buscando penaltis.
A ver, una cosa, por favor,
para los goles fantasma...
No, silencio todos. Vamos a no dar voces y hablar de uno en uno, por favor. No dar voces y de uno en uno.
Estoy en Japón.
Ya, pero se te oye perfectamente. Fouto. Tranquilízate.
Mira, un ejemplo práctico. El otro día en el clásico con Claude Gómez, que hubo muchas jugadas que eran polémicas. O sea, ¿qué pasa?
Bueno,
o sea,
grises. Grises.
Bueno, sí, pues son grises porque así las llaman en el argot arbitral.
Te estoy diciendo, te estoy ayudando.
Parece muy gracioso, pero es así.
Que no, gracioso, te estoy ayudando.
Claro, porque es que hay gente que piensa una cosa y hay gente que piensa otra. Bueno, pues en esa jugada, ¿qué hacemos? Paramos y a uno le parece una cosa y a otro le parece otra y ha pitado y se equivoca viéndolo por la imagen, que no es tan fácil como parece. Y otra cosa voy a decir, me podéis poner el ejemplo de todos los deportes que queráis. Como el fútbol no hay ninguno. No me comparéis el fútbol con el ajedrez, con el tenis, con el curling,
con
ajedrez, todos los respetos del mundo,
comparando
porque
con
el fútbol
muy parecido
es fútbol.
Foto,
muy populista.
Perdóname, Foto.
No, y si esto va
no
para
digas,
adelante...
Ahora me haces reír, Foto, de verdad.
Vale.
Ahora sí que me haces
director,
reír.
Vale. ¿Se puede?
Sí. Ah, resulta que el fútbol vale. Es... Buah.
Escucha, venga. Lama, desde Japón.
Gracias, señor director. Solamente una cosa. Esto no se ha hecho para que cada equipo... No me interrumpas. Esto no se ha hecho para que cada equipo... busque penaltis constantemente. Esto se ha hecho para, como me parece que ha hecho Fouto Pedro Martín, las cosas que son escandalosas no ocurran. Pero no podemos estar utilizando la tecnología para rearbitrar cada tres minutos y buscar penaltis cada tres minutos en las áreas. Porque, repito, como la utilicemos, cada tres minutos encontramos un penalti.
Estoy de acuerdo, totalmente. Ha hablado,
gracias,
también, ha hablado bueno. También Manolo Lama, que creo que no deberíamos apostillar nada más.
Y hay que, yo digo que si un árbitro gracias, tiene director. Duda en una jugada que dice, ostras, no sé si la ha dado con la mano o la ha dado con el pecho... Voy a pedir que el vídeo, pero el árbitro principal, ¿por qué eso, no? ¿Por qué no? ¿Por
bueno,
qué no?
Sí, sí lo puede pedir. Yo, claro. Que lo de hoy no lo ha visto.
Pero eso no va a evitar la polémica, poniendo el ejemplo del último clásico, ¿por qué Claus Gómez va a tener dudas en una jugada sí y en otra no?
Yo insisto, bueno, mañana va a pasar seguro durante el partido. Va a
no,
haber algo.
Y yo estoy convencido de que la FIFA, ya que lo ponía en marcha, le ha dicho, oye, vamos a hacer algo
claro,
aquí.
Claro.
Vamos a mirar
vamos a darle bola, ¿qué pasa? Lo hemos comprado. Luego, Susana, ven.
A mí, darme bola a mí, por favor.
Susana.
Yo creo que si esto va para adelante, hablaremos de otro espectáculo. No digo de deporte, va a ser otro espectáculo. Y sigo pensando que lo fundamental es el ojo de halcón en la portería, que se vio en Milán,
totalmente.
En la final de Milán, y nunca más se supo. Y la Premier lo tiene. Nunca sabremos nunca si el remate, por ejemplo, de Cristiano Oblak fue gol o el de Carlos Vela al Barça. Y eso es inaudito.
En la Eurocopa lo tienen, ¿eh? En la Eurocopa lo
déjame
hicieron.
Déjame decir solo una cosa. Fíjate si es importante la televisión. Que en la final de un mundial la tele echó a un jugador que fue a Zidane. Cuando Medina Cantalejo lo vio en la tele y se lo dijo al árbitro que no se lo tenía que haber dicho porque no debía haber valido. La tele es fundamental para hablar de otro tipo de partidos.
Pero en el siguiente mundial los árbitros se tragaron un gol clarísimo de un metro en una Alemania e Inglaterra porque no se podía utilizar la tele.
Sí.
Cuando el árbitro lo estaba viendo en la repetición.
¿Y por qué si para los penaltis y no para los fuera de juego?
Porque los fuera de juego hay 20 en un partido y lo tienes que parar 20 veces.
Pues me da igual, pero
no,
si es que
no,
el peligro
no,
puede
igual,
ser idéntico.
Pues paramos cada minuto.
No, es que
yo
por favor, tienes que calmarte.
Yo no quiero
parar. Tienes que acostumbrarte a que la gente puede que no piense como tú.
Que yo estoy muy calmado.
No, estás gritando.
No, a ver,
no estás calmado.
No pasa nada, Juanma, pero que no tiene por qué parar 20 veces. Yo lo que digo es que un fuera de juego en muchos casos tiene la misma peligrosidad que un penalti.
Sí, en muchos casos. Sí, pero en algún sitio hay que poner la línea. En algún sitio
la línea hay que ponerla, para mí, es tecnología sí o tecnología
estoy
no.
Contigo.
Vale, con mañana a las 11 de la mañana, tiempo de juego en la cadena COPE, con ojo de halcón, tecnología y
el
con
bar,
todo.
El bar.
O sea que mañana no se lo pierdan porque como haya lío en el partido, va a estar Lama en antena, va a estar Miguelito, va a estar Paco, va a estar Pepe Domingo, todo el mundo.
Está eso y la salida de la Volpiana.
Eso es.
Las dos cosas.
La salida de la Volpiana que lo va a explicar Maldini. Maldini
ahora
está con su pedrada.
El realizador en la zona mixta, ¿no?
Sí,
hombre, claro, es el gran protagonista. Yo mañana quiero hablar con el realizador, no con Cristiano, ¿eh?
O sea, vamos. Eso me gusta.
Vale.
Oye, para cerrar desde aquí, director, fuentes próximas al guardameta del Atlético de Madrid o Black me dicen que objetivo número uno del portero del Atlético de Madrid es volver para el partido de ida
de cuartos de final.
Manolo, ¿puedo hacerte
de la Champions?
Perdona, estamos hablando de
marzo.
De marzo. Marzo.
Manolo, ¿puedo hacerte una pregunta?
Marzo, finales de marzo, sí, finales de casi marzo. Abril.
Hazla ya, Emilio, ¿para qué vas a andar preguntando ahí?
No, porque quiero hacerle una pregunta a Manolo, que es, he leído en dos periódicos de Madrid, en dos artículos, en el segundo o el tercer párrafo, en ningún titular ni nada, que Oblak llevaba un montón de partidos jugando infiltrado, sí, en ese
momento. No, se había dicho antes, pero ya lo...
Es mentira.
No, a ver, pude que haya tenido dolores en algún momento
de la
temporada.
Él ha dejado de entrenarse, bueno,
pero
es que días, si eso es así, es una animalada.
No, días concretos no. Ha dejado de entrenarse,
si eso es así,
porque
es
tenía
animalada.
Mal el hombro.
Vale,
pero se hizo daño en el partido contra el Granada.
Sí, vale, sí. Pero que no ha jugado lesionado, no ha jugado lesionado del hombro, y como consecuencia de esa lesión, la caída la provoca... Vamos, creo que no, según nuestras informaciones. Vale. Despedimos Japón. Gracias, Miguelito. Gracias, Lama. Está abierto el desayuno.
A tus pies, señor director.
Podéis bajar y dime.
¿Que podemos bajar de dónde? ¿De la cama? Si está, sí, a la altura del suelo, que vamos a bajar.
¿Ah, sí? ¿No hay somier? O sea, allí tenéis...
Bueno, no, estamos durmiendo en el suelo, almohadas de arroz, y quiero que... Te va a mandar una foto, Miguelito, de la bañera, para que veas que es la típica bañera en la que tú bañas a tus hijos de pequeño. Esa pequeñita que sabes que son portátiles. Pero Miguelito está en la gloria.
Ahora sí va a ser el bidet.
Pero si allí tienen hasta chorrito en el váter.
Tazas de váter con calefacción.
Y con... Correcto. Música.
No podemos pedir más.
Muy bien.
No, la nuestra, viva Japón. La música se la ponemos nosotros.
Un abrazo a todos. A todos, concretamente a vosotros dos.
Y Mateo.
Adiós, director. Y a Mateo. Un abrazo a Mateo.
Mateo.
Que nos ha dado nuestro... Luis
el tigre.
Los tres evangelios.
Tienes una voz de barítono extraordinaria.
Perfecta. Vamos a hablar del lío del Getafe. Si te quieres quedar, Lama, quédate. Si no, vete.
No, porque hay cosas que no me gusta hablar.
No me extraña. A mí tampoco.
Hay cosas de las que no me gusta hablar.
Pero como acabo la una y media, no me queda.
De este no me gusta hablar.
Vale, perfecto.
Adiós.